Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
¡Yu! ¡Vámonos! ¡Hay fútbol! ¡Es play-in! Atlético de San Luis contra León. Acá llega Sanabria, levanta la mirada, aguanta, centro, ¡gol! ¡Del Atlético de San Luis! Jürgen, Jürgen, aguanta, Jürgen, busca el espacio, ¡tiro, gol! ¡Del Atlético de San Luis! ¡Con el tiro!
Muy discreto Salda Monch, ayudando mucho en el trabajo de medio campo, y aquí prácticamente define el partido.
¡Se acabó el partido! ¡El Atlético de San Luis está en la liguilla! Los Rayados son el rival del Atlético de San Luis.
El equipo de San Luis derrotó al conjunto de León. Mazatlán quedó fuera del campeonato. Santos venció al equipo de Mazatlán. León se va a enfrentar con Santos Laguna este domingo a las 6:00 p.m. en la cancha de León. Un saludo en este viernes 24 de noviembre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, igual que a Rafa, que en un momento se integrará con nosotros. Realmente el primer calificado del play-in de este invento del fútbol mexicano fue el San Luis. Había estado todo el torneo entre los primeros 6 lugares, todo el torneo, inclusive algunas veces como líder general, y sin embargo en el último partido, en la fecha 17, lo bajaron, pero bueno, ahora en el partido contra León le gana con lo que San Luis ha manifestado todo el torneo, un gran poder ofensivo para hacer goles. Beto, es la segunda mejor delantera de la liga, solamente detrás del América. Imagínate la capacidad goleadora que tiene el San Luis, donde hasta Jürgen Damm, después de 5 años, volvió a anotar en México.
Sí, de hecho arrancó como titular, jugó un buen partido Damm el día de ayer, se hace presente en el marcador Jürgen Damm, pieza importante del equipo de San Luis en el partido del día de ayer. San Luis va a jugar contra Monterrey, claro, el miércoles o el jueves de la próxima semana. El Conejo Pérez quedó fuera de la máquina cementera de Cruz Azul y todo parece indicar que ya estará firmando Diego Alonso como nuevo director deportivo, Héctor, del conjunto de la máquina cementera.
Yo creo que lo han mantenido en mucho misterio, Beto, porque ya tiene mucho tiempo firmado. Entonces, cuando sale el escandalito de lo de Pachuca, porque salió de ahí y que no se atrevió a la directiva de Cruz Azul a presentarlo cuando tenía previsto, que era hace como una semana, no se atrevió a hacer la presentación hasta que hizo una investigación, pero pues aparentemente está entre chismes lo que dice Iván Alonso, lo que le dice a Víctor Velázquez y lo que dijo la gente de Pachuca. Entonces, hay versiones muy feas, inclusive, de esto, muy desagradables, que ha dicho Iván Alonso a la directiva de Cruz Azul, que hasta pena me da platicárselas, pero bueno, es lo con lo que él se defiende, y por lo tanto, bueno, pues ni modo. ¿A quién creerle en el fútbol mexicano? ¿Por quién metes al fuego al fútbol mexicano? Muchos han metido las manos al fuego por alguien, Beto, y se las han chamuscado, ¿eh?
Sí, totalmente. Iván Alonso, con todos esos antecedentes, de cualquier manera, Cruz Azul los ignora y lo contrata al directivo Iván Alonso para el próximo torneo. El América y el equipo de las Tigresas va a jugar esta final, el América femenil, a las 8:00 p.m. el día de hoy en la cancha del Estadio Azteca. Es el partido de ida, mientras que en el Viernes Negro. En Estados Unidos se van a enfrentar los Jets y los Dolphins en partido del día de hoy de la temporada de la NFL en el famoso Black Friday allá en los Estados Unidos. Vamos a ir a la primera pausa de la tarde de este viernes. Volveremos para platicar acerca del play-in del fútbol mexicano con la victoria del equipo de San Luis. Yodin Ciani, que platicó con Gustavo Leal, el técnico del equipo de San Luis.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, vamos a escuchar a Gustavo Leal, el técnico brasileño del equipo de San Luis, que ganó el día de ayer en su campo al conjunto de León.
Vas contra Rayados, ¿cómo ves este partido?
Primero, aprovechar eso, lo que lograron fue importante, era muy importante, pusimos toda nuestra energía en eso, un día para respirar y ahí ya empezar a pensar en Rayados.
Te veo salir eufórico.
Sí, claro.
Estabas desesperado quizás porque momento de líder general después hasta abajo,
pues porque ahí es el lugar de los chavos. Lo que trabajaron es para estar en la liguilla. No me importa cómo entramos, pero ahí estamos.
¿Qué venías gritando?
No, solo vibrando, nada.
¡Felicidades!
Ahí estaba Odín, muy cerca de Gustavo Leal, el técnico del equipo de San Luis, que estaba eufórico por haber ganado este partido el día de ayer, y el conjunto tunero sigue adelante en este torneo. Rafael Puente, buenas tardes.
Un gusto saludarte a ti, a Héctor, y por supuesto a todo el auditorio que nos sigue, que nos escucha, y bueno, pues sí, para comentar, ¿no? El resultado de San Luis, muy, muy buen trabajo de Leal. Fue muy, muy inteligente porque lo comentábamos con Mario Carrillo, con Paco Gabriel de Anda. Lo que hizo fue no iniciar, por ejemplo, con Murillo, y aparentemente era no ser tan ofensivo, pero aprovechó a Sanabria, consciente de que Moreno, el lateral de León, se va con mucha frecuencia al ataque, y por ahí lo explotó y le salió a los 3 minutos, jugada en profundidad. Y terminó por ser el autogol de Cedillo, muy, muy bien, la verdad.
Y el León fue, sin embargo, mejor que el equipo de San Luis en algunos pasajes de este partido. Odín, qué gusto saludarte.
¿Cómo estás, Beto? Qué gusto saludarte a ti, Héctor Huerta, a Rafita. Qué gusto saludarlos en la mesa de ESPN, de Radio Fórmula. Pues sí, mira, la palabra era esa, mi querido Beto, eufórico. Y uno puede pensar qué increíble que salga tan eufórico con la clasificación a la liguilla cuando ellos eran ya el número 7 y que en este proceso de nuevo del play-in, este sistema de competencia los puso en un partido adicional y después todavía León tendrá que disputar otro, y lo que no quería Gustavo era llegar a esas instancias porque sabía que tendría que enfrentar a Santos o a Mazatlán y después ganarles y después irían contra el América. Entonces, aquí el tema de lo eufórico de Gustavo Leal se dio muy simpático porque él venía gritando hacia las tribunas, venía alzando los brazos, y es porque recordemos que es su primer torneo como entrenador de la primera división después de haber sido él el auxiliar técnico de Jardiné, y que se le brinda la oportunidad al irse el Jardiné de quedarse en el San Luis. Las primeras fechas estuvo muy bien el equipo, se mantuvo inclusive de líder general, y después se cae de forma estrepitosa hasta lograr, bueno, pues tener que clasificar a un play-in. Entonces, de esa forma eufórica le preguntaba yo, y él estaba muy contento, sabe que hoy está en su primer liguilla, en su primer torneo como director técnico. Y también, Beto, tuvimos la oportunidad de platicar con el Cata Domínguez y con Jürgen Damm, que de igual forma salen muy contentos, sobre todo Jürgen, al saber que tuvo la oportunidad de jugar en el América, no se la dieron, llegó al San Luis y siempre como, no como un jugador titular, y ayer por primera vez sale a la cancha como un jugador titular y con la confianza de Gustavo Leal para lograr estos tres puntos de la clasificación directa a la liguilla. Si te parece, si les parece, ahorita comentamos el tema, pero vamos a escuchar a Jürgen Damm precisamente y al Cata Domínguez. Vamos a escucharlos.
Juegas de titular y haces un gol que pone al equipo del San Luis en la liguilla. ¿Qué significó para ti?
No, muy contento, agradecido con Dios por esta oportunidad de haber jugado. Como dices, hay un gran plantel, grandes extremos, la competencia interna es muy difícil. Así que bueno, me tocó hoy estar titular, agradecido por la confianza, por el gol que contribuyó para poder pasar. Pero bueno, viene lo más importante, que es la liguilla. Todos estamos muy ilusionados con lo que viene, así que un torneo nuevo, ilusiones nuevas.
Ahora, van contra Rayados, ya está firmada, ¿no? ¿Te hubiera gustado que fuera contra América?
No, la verdad es que si queremos ser campeones tenemos que jugar contra los mejores.
¿Pero bien, te hubiera gustado América o no?
Claro, no, obviamente. América es un equipo que le tengo un grandísimo cariño. Jugué ahí y la verdad es que le tengo un aprecio muy grande. Pero bueno, el que venga hay que enfrentarlo de la mejor forma. Nos enfrentamos ahora a un gran rival como el Rayados. Y bueno, a partir de mañana empezaremos a trabajar en ello.
Ya estás en liguilla y vas contra Rayados. ¿Cómo ves este partido?
Bueno, antes de nada, contento. Fue el gran trabajo que se hizo en equipo. Un partido complicado con Monterrey, sabemos la calidad y la potencia que tienen, pero creo que más allá de verlos a ellos, creo que nos vamos a enfocar más en nosotros, en ser siempre el equipo que hemos demostrado, que creo que ante la adversidad creo que nos hemos podido levantar y creo que el equipo ha demostrado tanto.
¿A quién te hubiera gustado más enfrentar en la liguilla, a la América o a Rayados?
No, yo creo que es cualquier equipo es complicado, son importantes y creo que la liguilla es otro, como decimos, otro torneo y creo que la vamos a jugar de mejor manera.
¿Están en liguilla?
Muy contento y feliz.
Y es que, ¿sabes qué pasa, Beto? Entendiendo que son segundas oportunidades tanto para ambos jugadores que tuvimos la oportunidad, e inclusive hasta para el técnico, ¿no? El técnico debuta en Primera División, el Cata sale de Cruz Azul y viene aquí ya en una etapa final de su carrera y mira, tiene la oportunidad de disputar una nueva liguilla. Y Jürgen Damm, como decía Héctor, tenía mucho tiempo de no hacer un gol, tenía mucho tiempo de no poder jugar en la cancha y ayer se mostró como un jugador líder, un jugador titular, siendo un equipo fuerte. El León tuvo muchas oportunidades, pero al final no logra culminar la obra y tendrá que irse a disputar un partido frente al Santos, mientras tanto que el San Luis ya está asegurado un partido de liguilla frente al equipo de Rayados el próximo miércoles o jueves en el fútbol mexicano.
Exacto, porque en las dos liguillas anteriores, Héctor, fíjate, en el 2022, en el clausura 2022, llegó a cuartos y lo eliminó el Pachuca. Sí. Y en el Apertura 2023 llegó también a cuartos de final y lo eliminó el América. Así que es la primera liguilla, Héctor, como bien apunta Odín, con este técnico brasileño Gustavo Leal.
Sí, 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 le fue muy bien, la verdad, al San Luis. Ahora te pregunto, Odín, porque también estuviste allí en San Luis haciendo trabajo de cobertura con el León también y hablaste con Larcamón. Y yo creo que Larcamón fue inconsistente todo el torneo. Es campeón de CONCACAF, va a ir al Mundial de Clubes, eso sí. Pero con el León en este torneo particularmente, esos altibajos de ganar, perder contra cualquiera, los tuvo toda la temporada. Y te había dicho que él le hubiera gustado enfrentarse al Monterrey, ya no va a poder ser en la primera fase de la liguilla, porque va a San Luis contra Monterrey, pero el Larcamón como que traía un tirito ahí con el Tano Ortiz todavía, ¿no? De aquella vez que le rompió la camisa, ¿no?
Sí, fíjate que a ver, mira, yo tengo la oportunidad de conocerlo un poquito más de cerca, y como que tenemos una mala impresión, a lo mejor, o rara impresión, por como la pasión que muestran los técnicos en el área, ¿no? Ayer, por ejemplo, veía yo que hubo una situación empezando la segunda mitad, y al parecer podría pensar la gente que él estaba armándosela de bronca a Gustavo Leal o a los jugadores, para decir que un jugador de San Luis fue de León fue a provocar a Gustavo Leal. Y al final del partido, cuando estaban ya por irse el equipo León, tuve la oportunidad de acercarme al Larcamón y le dije, oye, pues partido bien complicado. Me dijo, sí, muy complicado, bueno, pues tenemos una oportunidad más. Le dije, oye, ¿qué pasó en la cancha? ¿Qué problema hubo? Me dijo, nada, ahí hubo una discusión, yo me acerqué, les pedí que por favor se separaran, que no hubiera problema. Él está muy compenetrado, mi querido Héctor, porque sabe que está en el tema del Mundial de Clubes, que puede brillar en esa situación, sabe que es complejo, porque si en la Liga Mexicana no está logrando mostrarse, pues por obvias razones el Mundial de Clubes se le va a complicar. Pero él me decía, vamos a enfrentar los dos torneos. No es el hecho de saber que podemos llegar a una final hasta el 24 de diciembre. Si se puede, lo vamos a lograr. Y seguramente en este partido frente a Santos tendrá que salir a mostrar lo que tiene el equipo León, si es que realmente quiere lograr trascender en la liguilla. Pero seguramente, y muy a fondo, yo creo que él está pensando en el Mundial de Clubes. Esperemos que le den esa continuidad y esa confianza para lograr llegar ahí, Héctor.
Sí.
Sí, de acuerdo, Di, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Al contrario, Beto, un saludo a todos, bendiciones, hermano.
Igualmente, Odín, que te vaya muy bien. Y Dam, Rafa es un jugador, yo diría que rescatable, caía en precipitaciones, en el pase de más, pero es un jugador veloz, encarador, un jugador que tiene profundidad, y ayer dio un buen partido, y jugando como titular, cosa que no ha venido siendo titular con el equipo de San Luis.
Sí, lo de Dam realmente ha sido una sorpresa, porque pues definitivamente no había iniciado.
Exactamente.
Y esto pues era totalmente inexplicable, ¿no? Yo sí creo que fue, pues digo, una oportunidad que se le presentó. Es un jugador que tiene condiciones. Hay que destacar lo atinado que fue el técnico, ¿no? Para hacer ese tipo de movimientos cuando nadie lo esperaba. Y de esta forma sorprender a un León que, bueno, no se presentaba como favorito, pero tampoco se podía dejar de lado, pues analizar un poco la situación de San Luis, ¿no? Que llegaba de los 8 últimos partidos, 6 derrotas, un empate y una victoria.
Sí, ya tiene 31 años Jürgen Damm, ya no es ningún novato, de abuelo alemán, por cierto, de ahí este apellido de Jürgen Damm. Y cuando digo rescatable es porque realmente no ha sido lo suficientemente consistente. Creo que le ha faltado definitivamente esa consistencia a Jürgen Damm. Y vamos a escuchar ahora otro sonido que tiene que ver con el partido del día de ayer.
Es un rival a respetar. Si bien tuvo ese bajón o ese pasar entre liga de menor a mayor o de mayor a menor, es un rival peligroso.
En América también es el título sí o sí. Hoy en Rayados, ¿cuál es la diferencia que ves entre ellos?
No creo en revanchas, pero sí tengo la ilusión, como la tenemos todos, de poder lograr el objetivo que es campeonar. No. Yo particularmente la presión no es que la tengo encima mío, al contrario. Estoy haciendo lo que me gusta, lo que disfruto en el día a día. No siento.
De Monterrey, que va a enfrentar justamente en cuartos de final al equipo de San Luis.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, vamos a escuchar a Pablo Repetto, el técnico uruguayo de Santos Laguna, que anoche venció en la comarca y eliminó al equipo de Mazatlán.
Sí, siempre es bueno ganar por los aspectos anímicos, ¿no? Pero también ellos son locales, ¿no? Que para nosotros creo que hoy volvimos a ser un equipo que defendió bien, porque este equipo tiene muchos goles también en que enfrentamos y sabemos que vamos a jugar con un muy buen equipo. Leones tiene muy buenos jugadores, un técnico que ya tiene un tiempo en el equipo, son locales, sabemos todo eso, todo lo que nos vamos a enfrentar, pero confiamos en el equipo y que si nosotros tenemos que hacer un muy buen partido por la dificultad del rival, creemos que podemos hacer lograr el resultado que queremos y seguir avanzando, ¿no? Este triunfo también es para la gente que sigue confiando en el equipo y ojalá que podamos seguir dándole alegrías.
La voz de Repetto, el técnico de Santos Laguna, la serie de combinaciones del gol de la victoria que firma Bruneta, es, Héctor, realmente extraordinaria. Qué combinaciones, qué entendimiento, qué jugada también tejida. Había la duda de si había fuera de lugar, finalmente se confirma que no hay fuera de lugar, gol legítimo, y Santos Laguna, que fue intermitente durante el torneo, termina por eliminar anoche al conjunto de Mazatlán.
Fíjate, Beto, que tiene, no sé si Rafa esté de acuerdo, tiene para mí el jugador más valioso del torneo, Juan Bruneta, que hizo 8 goles, ahorita 2 más, entonces lleva 10 en el torneo, 11 asistencias llevaba hasta ahora. Entonces, para mí fue un futbolista muy completo toda la temporada, en sí. Un mal equipo, porque es un equipo desequilibrado. Santos ataca bien, mete muchos goles, pero se defiende horrible, horrible. Tiene la defensa más goleada de todo el torneo. Ahora ya un gol más que el Querétaro, tiene 35 en contra. Imagínate, 35 en 18 partidos, más de dos por partido casi, o casi dos por partido. Es muy, muy difícil para un equipo que se defiende tan mal tener un gran protagonismo. Por eso es que está ahorita en el doble repechaje, está ahorita el Santos, porque no le bastaron el campeón goleador, Harold Preciado, y el MVP para mí del torneo, Juan Bruneta. No le bastaron dos muy, muy buenos jugadores, de gran nivel los dos jugadores, porque el resto del equipo atrás es un desastre, Beto.
De acuerdo, de acuerdo. Muchos problemas en defensa del equipo de Santos Laguna, que ahora Rafa va a enfrentar al equipo de León, y el ganador de esa serie será el rival del América en la liguilla por el título del fútbol mexicano.
Sí, sí, efectivamente le toca el León. Es otro partido, ¿no? Juega de visitante Santos, no va a ser fácil. Es efectivamente un equipo que sí presenta serias dificultades en el aspecto defensivo, ¿no? Es un equipo que lo vea sólido en defensa, que sí tiene muchísimos problemas, pero bueno. Yo creo que tiene elementos, lo comentaba perfectamente bien Héctor, coincidía con él, perdón, pero se metió un poco de ruido aquí, seguramente lo escucharon, pero bueno, el equipo respaldado en el buen momento que tiene Bruneta, en lo goleador que tiene adelante, y entendiendo que los problemas que se le presentaron mucho, obedeció, y lo recordarás Héctor y Beto, que tuvo que en lo que va del torneo, en lo que fue el torneo, pues prácticamente custodiar la portería con tres elementos diferentes, lo reciente cualquier equipo, la lesión de Doria, que era pues, el alma del equipo en la saga central. Yo creo que lo ha hecho un equipo vulnerable en ese aspecto, pero no deja de ser un equipo que cuando ataca, pues pone en dificultades a cualquier saga. Entonces, el pronóstico está de alguna forma abierto. Creo que el favorito es León, condición de local y porque tiene la obligación, Larcamón, de mejorar el comportamiento de su conjunto. Pero bueno, pues Santos tiene con qué, la verdad, ir y presentarle cara y tratar de sacar la victoria en su visita a León.
Yo también veo favorito al equipo de León. Santos tuvo muchas irregularidades, inconsistencias, como ya apunta Héctor y refuerza Rafa. Una defensiva endeble en el torneo. Yo creo que León tiene con qué avanzar a la siguiente ronda y se enfrentaría en un momento dado, Héctor, con un América que ha sido poderoso, que ha sido goleador, que ha sido bueno en defensa, que mejoró defensivamente el conjunto del América y que seguramente ya contará con Valdés, lo cual es realmente una buena noticia para el conjunto de las Águilas del América. Por cierto, que está ya, ahora sí ya tenemos listo a César Caballero, que nos comenta la información del día de hoy. También, César, mucho gusto en saludarte, precisamente del conjunto del América, que espera rival en el campeonato mexicano.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Así es, el América en este momento es el único equipo de la liguilla que no conoce a su primer sinodal de cara a lo que será este inicio de la fase final. Sin embargo, tuve la oportunidad de platicar con gente al interior del club, me dicen que están tranquilos, van a esperar sin problema el partido entre Santos y León, porque entienden que en una liguilla te tienes que imponer a cualquiera que se te ponga enfrente. Más allá de los antecedentes, en liguillas anteriores, el América sabe perfectamente que si quiere llegar a ese título de liga, tendrá que pasar ya sea ante Santos, ante León, ante Tigres, ante Rayados, o el que sea el rival en turno en ese momento. Las Águilas el día de hoy cumplen su segundo y último día de concentración en el centro de alto rendimiento. Andrés Jardine quiere tener al equipo enfocado al 100%, por eso es que han tenido estos dos días trabajando en la casa de la selección mexicana. Tuvieron juntas, tuvieron charlas, sesiones de video, sesiones de doble entrenamiento en cancha. Entonces, me parece que fueron dos días muy provechosos para el cuerpo técnico americanista. Vamos a ver si pueden llegar en un nivel óptimo a este inicio de la fase final, tomando en cuenta que van a ser 18 días desde que disputaron su último encuentro, cuando vuelvan a saltar al terreno de juego.
Con el recuerdo, César, todavía fresco de aquel partido trepidante, de muchas emociones, de errores y aciertos, donde el América derrotó 4-3 a Santos Laguna. Buen partido, quizá el mejor de la fase regular del torneo, mientras que con el León fue un empate a 1 también en este torneo que está por terminar.
Sí, fueron rivales que realmente se le complicaron al conjunto americanista. Son rivales que por la naturaleza de sus técnicos, siempre salen a proponer, que generalmente no se esconden en ninguna de las canchas donde salen a jugar, y eso por supuesto le trajo complicaciones al conjunto americanista, además de que históricamente, bueno, el León ha sido uno de los cocos de la American Liguilla, recordaremos esa final que ganan en el Azteca, también una eliminación cuando estaba Miguel Herrera ahí en el Estadio León, que se queda el América muy cerca. Desde las épocas de cuando Reynoso era técnico también, el León se le dificulta mucho, misma situación de Santos, pero bueno, al final de cuentas el América tiene que sortear al rival que se le ponga enfrente, vamos a ver qué es lo que pueden mostrar cuando estén de regreso en la cancha, por lo pronto mañana van a tener un amistoso ante Petroleros de Salamanca, a la espera de que todos los jugadores de alguna manera se mantengan en cierta sintonía de lo que venían mostrando en la fase regular.
Petroleros de Salamanca, el rival del conjunto del América, y ese equipo, César,
es un equipo de las divisiones inferiores del fútbol mexicano, me parece que está en la división que viene por debajo de la Liga de Expansión, es un equipo que en este momento, digamos, estaba libre, ya sabemos que el América generalmente busca clubes como el Atlante para jugar este tipo de amistosos, sin embargo, los Potros de Hierro están todavía vivos en la liguilla de la Liga de Expansión, entonces tuvieron que agarrar prácticamente lo que había disponible para jugar, lo importante era que el conjunto americanista no se detuviera y que siguiera de alguna manera jugando a la pelota para que sus jugadores no pierdan ritmo de juego. La buena noticia para las Águilas es que ya están prácticamente completos, incluido Diego Valdés, entonces ese era el objetivo principal, más allá del rival que se te va a poner enfrente, que por supuesto no te va a exigir mucho, pero el caso es que este equipo siga jugando junto.
Correcto, César, muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde, Beto.
Igualmente, buenas tardes. Por cierto, ya que dijo César que el Atlante sigue vivo, mañana, 9:05 p.m, tiempo al centro de México, Universidad de Guadalajara, Atlante por ESPN, la vuelta de semifinales de este torneo de expansión. En la ida ganó el Atlante 3-1. El punto es que el América, Héctor, va a buscar con el Salamanca retomar de cierta manera el ritmo de competencia que ha perdido en más de 2 semanas el conjunto del América, que es sin duda un supercandidato a ganar el título del fútbol mexicano en este torneo.
Sí, lo que pasa, Beto, que con este asunto de la fecha FIFA que se atravesó antes del play-in, los equipos en lugar de descansar una semana tienen que descansar prácticamente 3.
Sí.
Entonces los equipos que andaban enrachados, los primeros 6 de la tabla, el Puebla que llegó muy bien, el Monterrey que cerró mejor, el América que fue muy consistente siempre, el Monterrey que también mejoró en las últimas fechas, Tigres que mantuvo ahí su cuota importante de puntos, en fin, todos estos equipos del 1 al 6, pues no quieras que no, pero en 17 días pierden ritmo, y entonces a ellos les puede afectar más este parón de fecha FIFA y luego de play-in, que a los equipos que siguen activos como ahorita Santos o como ahorita el equipo de San Luis, están activos, ¿no? Quieras que no, nomás pasaron la fecha FIFA, pero sí es un parón que afecta mucho a los primeros 6 calificados, y vamos a ver, el América sigue siendo muy fuerte, y le toque Santos o le toque León, el América saldrá como favorito, aunque hay que reconocer que de Santos, Bruneta y Harold Preciado marcan una diferencia importante, y en el caso de León, si calificar el León, pues ha sido muy irregular su presencia en el torneo, pero no deja de ser el equipo campeón de la CONCACAF que va a participar en el próximo Mundial de Clubes de diciembre, ¿no?
Exactamente. Y el regreso de Valdés, Rafa, que es pieza clave del América, seguramente será muy importante para el conjunto capitalino en la liguilla por el título.
Sí, en ese punto un poco el espacio, este parón, que sí estoy totalmente de acuerdo que afecta y que rompe el ritmo de los equipos. Bueno, el América tuvo la oportunidad de hacer un partido ahí contra una sub 23, una cosa así, entonces, y una selección, ¿no? O sea, tampoco podemos hablar de un equipo cualquiera, empatar un 1-1. De hecho, jugó el partido Valdés, falló un penal. Esto, lógicamente, pues le permite al técnico Jardine casi tener, yo creo que contemplado, y no dudo que lo haga de inicio, en el momento que sepa el América, el rival en turno que le va a tocar, sea Santos o sea León, que Valdés sí va a iniciar, como también iniciará con toda seguridad Kevin Álvarez, que hay que recordar que no estuvo presente en el último partido que jugó América. Entonces yo creo que realmente fue sub-23, fue el tri sub-23 al que enfrentó América. Ahora enfrenta con Salamanca, pues también es importante, pero
sí, ya no estamos. Vamos al corte, volveremos enseguida.
Es que no escuchaba, perdón.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regreso, Fuente, Huerta y Murrieta en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. El Cruz Azul despidió al Conejo Pérez como su director deportivo con un eufemístico, no es un adiós, sino un hasta luego. No sé qué querrán decir con eso, Héctor. El punto es que sacan al Conejo Pérez, va a llegar Iván Alonso, va a llegar Anselmi a la dirección técnica y se puso tapones en los oídos la directiva de Cruz Azul ante todo lo que dijo el Pachuca, así como el árbitro de la otra noche, el salvadoreño, en la cancha del Estadio Azteca, que no quiso escuchar el grito homofóbico. Pues aquí también se pusieron los directivos de Cruz Azul unos tapones en los oídos para no escuchar todo lo que dijo el Pachuca de Iván Alonso. El punto es que se va el Conejo Pérez de la institución cementera.
Sí, bien dices, Beto, cuando dicen no hay peor ciego que el que no quiere ver y no hay peor sordo que el que no quiere escuchar, ¿verdad? Entonces, ya están advertidos por la gente del Pachuca, aún así escucharon la versión de Iván Alonso que les dijo una cosa, no, si te la platico, hasta pena me da a mí, ¿no? Y sería seguramente muy ofensivo para Jesús Martínez lo que Iván, no se puede decir, Beto. No, porque es bastante grave y es una cosa a nivel personal. Entonces, esa historia les vendió para seguir enganchado en el proyecto y parece que se la compraron. Entonces, ahora, la otra versión es que si hizo algo indebido, y aún así la directiva del Cruz Azul lo contrata, entonces la gente tiene derecho a decir ahorita, pues van a seguir las cosas como antes con Billy, ¿no? Entonces va a empezar esta cosa del derroche, de soltar el dinero, y de a lo mejor darle a promotores, y todo lo que se vivía en la época de Billy, que fue, siempre tuvo colgado detrás la imagen de Carlos Hurtado, ¿no? Siempre lo llevó en sus espaldas, sí. No era una leyenda urbana como él decía, era una realidad, era su promotor de cabecera. Bueno, pues con Iván Alonso va a pasar lo mismo. Hay muchas versiones de su comportamiento personal. Seguramente en algún momento lo explicará él mejor, pero hasta ahora deja muchas dudas. Y bueno, pues si la directiva del Cruz Azul va a cambiar este tono que buscaba siempre de preservar la limpieza en las operaciones, por eso tardaban tanto, por eso los refuerzos llegaban tan tarde, porque el abogado Rafael Ansúrez se preocupa mucho porque el contenido de los contratos siempre privilegia los intereses de la institución por encima de todas las personas del fútbol, aun cuando a veces es muy rudo su comportamiento y a veces hay demandas como las que tuvieron Reynoso, Joaquín Velázquez, todos estos que demandaron en la Comisión de Arbitraje de la Federación, demandaron a Cruz Azul, pues era por eso, Beto, porque cada quien defendiendo sus intereses y Cruz Azul defendiendo los de la cooperativa. Hoy no sé si vaya a cambiar esto, yo no sé si vaya a haber algún tipo de cosas extrañas, pero lo que sí es cierto es que pues la sospecha quedó, Beto, la duda quedó y la mancha también ahí quedó.
Totalmente, el otro día vi a Carlos Hurtado, ya que lo mencionas, en una calle en la Ciudad de México. Preferí no acercarme porque puede hablar 2 horas seguidas sin parar y yo tenía que ir a comprar los frijoles para la comida, entonces preferí no acercarme a
Carlos Hurtado. Frijoles, Beto.
Oye, Rafa, este tipo de decisiones, digo, no quiere decir que Iván Alonso no pueda solucionar el asunto, puede ser que sí, pero a priori parece como otra decisión muy discutible y hasta cierto punto ilógica, a reserva, claro, de esperar el trabajo de Iván Alonso.
Bueno, como ilógico también fue la separación, como la hicieron del Conejo, ¿no? Una falta total de respeto. Primero, hay que recordar que el Conejo llega, y perdón que toque el tema del Conejo, pero yo creo que se lo merece por toda su trayectoria. El Conejo llega al equipo en el momento de Caixinha y llega como entrenador de porteros, que me parece que ahí tenía que haberse mantenido, pero por diferentes circunstancias le ofrecen la dirección deportiva. Digo, no sé la forma que tenga para desenvolverse, pero digo, realmente conocimiento del medio, de la institución, conocimiento ampliamente de los jugadores, no solo de México, sino en el ámbito internacional, hablando de sudamericanos, etcétera, etcétera. no creo que para nada sea desconocido para el Conejo, después de, repito, de una trayectoria tan larga. Y bueno, lo ponen, pero la verdad no lo dejan trabajar, no hizo absolutamente nada. Y esto que hicieron me parece una total falta de respeto con el Conejo, ¿no? O sea, en mi opinión, y creo que te lo dije anteriormente, Beto, no sé si fue a ti, pero estoy casi seguro, yo siendo el Conejo, la verdad me hubiera hecho un lado desde el momento en que no lo permitieron actuar. Y bueno, pues ahora la directiva toma una decisión que es una decisión, pues la verdad, altamente riesgosa, porque tampoco creo que haya sido un tema personal lo que pudieron haber expuesto la gente de Pachuca, de acuerdo a la figura de Iván Alonso, que sí tenía el antecedente, y de esto nos acordamos todos, que en Toluca es pues una falta de respeto, un engaño para la institución cuando fingió que tenía un problema de corazón y se fue a jugar porque tenía un ofrecimiento por otro lado. Cosas que no, pues la verdad son muy difíciles de aceptar, ¿no? Yo creo que sí son más cuestionables que otra cosa. Sin embargo, la directiva está empeñada en hacer mal las cosas. Y esto, pues yo creo que sí les va a traer cola, porque al margen de lo que pudieran ser de entrada los resultados positivos deportivos, que ya llega a destiempo, va a llegar a destiempo el técnico, etcétera, todo lo que hemos comentado, a mí me parece que en la situación, en las operaciones, la limpieza que se debe de tener en un equipo, en contrataciones, en todo lo que haces para configurar tu plantel, pues ahora va a ir acompañada de ciertas dudas, ¿no? Por antecedentes.
Sí, yo creo que lo del Conejo Beto me parece que fue una cuestión de una calificación profesional que ellos hicieron de su trabajo, que pensaron que no era una persona competente, pero también tú dices, su nivel de independencia, ¿cuál pudo ser si el asesor personal de Víctor Velázquez es Jaime Ordiales? Y está a lo que necesite Víctor Velázquez, Jaime Ordiales está ahí dispuesto como asesor personal. Y luego también está la asesoría de periodistas, y luego también está la influencia de la gente de adentro, y luego las opiniones de 1,000 personas ahí. Entonces se vuelve aquello todo un tumulto de opiniones que yo creo que sí. Víctor Velázquez termina por confundirlo más, y como es el único que toma la decisión al final de cuentas, como en su momento era Billy, pero Billy me parece que al margen de lo que lo están acusando las autoridades, y si es o no es cierto, que eso lo dirá el curso de la investigación, al margen de eso, pues Billy sí sabía de fútbol, Beto. Todos estamos claros que sabía de fútbol.
Sí, cómo no.
Oye, Héctor. Y lo sabe Rafa, y lo sabes tú, y lo sé yo, y lo sabe todo el mundo que sabía de fútbol. Claro. Víctor Velázquez me parece que no tiene el mismo conocimiento que
sí,
tenía.
Sí, como Toño García, que también conoce de fútbol, claro.
Sabe
oye, Héctor,
fútbol,
¿habrá sí. algún club en el mundo con tantos consejeros, con
no,
tanta gente
no,
que opine?
No creo. No, terminan por volverte loco, Beto. O sea, es tanta
sí,
opinión
sí.
de tanta gente. Ahorita, por ejemplo, yo sé que la operación tanto con Alonso como con Anselmi, la llevaron a cabo un pequeño grupo, ¿no? Y sé quiénes son y todo. Ese pequeño grupo, pues está ahorita defendiendo a muerte el proyecto. A pesar de todo lo que digan la gente de Pachuca, ellos siguen casados, aunque hay que meterlo. ¿Con qué interés? No lo sé. Pero evidentemente que es muy raro que a pesar de que te están advirtiendo que ojo, ten cuidado con esto, y que aparentemente Jesús Martínez le dijo absolutamente todo a Víctor Velázquez, hablaron por teléfono y se dijeron todo exactamente lo que pasó, aún así van a meter el proyecto. Con calzador, pero lo van a meter el proyecto.
Con calzador. Sí, da la impresión de que desestimaron todas las opiniones que escucharon y no quisieron dar marcha atrás y mantienen el nuevo proyecto para este equipo de Cruz Azul. El equipo de los Delfines de Miami está derrotando 17-6 a los Jets. Hay que recordar que es el Black Friday en el fútbol americano profesional, y ya tenemos a Fernando Tirado con este tema del fútbol americano profesional. Fer, qué gusto saludarte.
Gracias, igualmente, Beto. Bueno, pues los Delfines de Miami le están ganando a otro equipo que tiene récord de menos de 500. Eso es lo que se le ha criticado a Miami. No tiene la culpa de los rivales que enfrenta, pero no le puede ganar a rivales que tienen un récord, una foja por arriba de 500 de porcentaje. Es decir, récord ganador, le está ganando a los Jets de Nueva York, algo que era esperado. Está con marca de 4-6 el equipo de la Gran Manzana. Y los Delfines recientemente con una intercepción de pick six lo están ganando 20-6. Y bueno, pues se metió por primera vez la NFL a este Black Friday Beto, la temporada pasada empezaron a experimentar con el 25 de diciembre que le pertenecía en las ligas profesionales exclusivamente, hablo de los Estados Unidos porque en Europa se juega fútbol, pero en las ligas profesionales de Estados Unidos el 25 solamente era para el básquetbol, para la NBA. El año pasado se metió la NFL, ahora se meten al Black Friday, que me parece pues están imandados a hacer otro día de feriado, otro holiday en los Estados Unidos. Y el día de ayer, bueno, pues los que participan de manera tradicional, los Lions, que son los que empezaron con esa traición en el 45, cayeron ante los Packers. Raro, porque los Packers pues tienen a Jordan Love como mariscal de campo, no con muchas expectativas. Ayer tuvo un muy buen partido, le gana Green Bay a Detroit. En Detroit se queda con marca de 8-3, y esto lo aprovechan los Cowboys en el siguiente partido, que vapulean a Washington 45-10 para ponerse con marca de 8-3 y ser el segundo mejor récord en una conferencia nacional que se aprieta. Misma marca que tiene San Francisco luego de la victoria del día de ayer contra los Seattle Seahawks. Se aprieta la conferencia nacional, en donde Filadelfia se mantiene a la cabeza. Pero ayer se vio muy bien Dallas. Es la clase de partidos que ilusiona a todos los fanáticos de los vaqueros, que creen que pueden contender con San Francisco, con Filadelfia. Me parece que todavía están en una categoría abajo, pero bueno, pues ellos tampoco tienen la culpa de los rivales que enfrentan. Un gran partido para Prescott, más de 330 yardas, 4 anotaciones, día redondo en Día de Acción de Gracias, o en Día de Dar Gracias, Beto, tú que eres un maestro de la lingüística. Me parece que el decir Día de Acción de Gracias, pues está mal dicho, ¿no? Porque al final es un verbo, es un gerundio, el Thanksgiving, ¿no? Es una acción, sí, que no podemos traducir perfectamente, pero bueno, pues ahí está. Y por supuesto, para esperar los partidos del fin de semana, Beto.
Sí, gracias, Fer, lo dices bien, dar gracias. Efectivamente, esta tradición religiosa, social en Estados Unidos, y los Colts y los Bucaneros van a jugar el domingo al mediodía.
Es correcto, Beto, hay partidos muy interesantes. Los invitamos a que nos acompañen, también a la gente que nos sigue en Centro y Sudamérica. Hay partidos muy interesantes porque también juega, Beto, el equipo de los Broncos, que se han rachado, que ha ganado 4 partidos de forma consecutiva, que le ganó a Kansas City, que le ganó a Minnesota. Juegan contra Cleveland, eso va a ser a nuestras 3 de la tarde. Por la noche, el duelo entre Ravens y Chargers. Hay que ver qué pasa con Baltimore, para muchos el mejor equipo en la conferencia americana y posiblemente de toda la liga. Y el lunes en la noche, Chicago contra Minnesota, eso lo tendremos en Monday Night, Beto. Y ya que estoy aquí, si me permites, pido right y quiero manejar, Beto, invitarlos a que hoy nos acompañen por la noche con el partido de la NBA. San Antonio, con su fenómeno de 2.26 metros, Víctor Wembanyama, y los Spurs enfrentándose a los Golden State Warriors. Insisto, hoy por la noche tenemos doble tanda de NBA por ESPN y nosotros estaremos, Miguel Ángel Briseño y un servidor, en ese segundo partido de la doble tanda. Así es que los esperamos para ver a Steph Curry. Dicen que los Warriors están en una crisis, que se acaba la era de Golden State. A mí me parece que todavía les queda al menos un baile más a esta dinastía, a esta generación que ha sido tan exitosa desde el 2015, Beto.
Perfecto, Fer, qué bueno que lo mencionas. ¿Y qué partido te parece el más importante? Por último, regresando al americano, ¿el de las Águilas contra los Bills o el Bengalíes Acereros?
Híjole, Beto, yo creo que el de Bengalíes Acereros, pues nos vamos a tener que fumar un bodrio de mariscales de campo, Beto, porque, bueno, sí, los Steelers ya corrieron a su coordinador ofensivo, a Matt Canada, y queda desnudo, queda descubierto entonces Kenny Pickett, el mariscal de campo de los Steelers, que me parecía tenía un blindaje con Canada porque todas las penas y todas las culpas se la estaban achacando al coordinador ofensivo. Enfrenta al otro suplente, que es Jake Browning. Hay que recordar que se lesiona Joe Burrow, pierde el resto de la temporada, y los Steelers con una defensa calibre Super Bowl, pero con una ofensiva que básicamente es de tochito de cuadra, ¿no? Que no aporten mucho. Así es que, pues, ese es un partido interesante. A mí me llama más la atención el otro, el que mencionas, el de Ravens contra los Bills. Veremos si los Bills logran salir de esta racha, si Josh Allen es capaz de traer a su equipo de vuelta. Ese equipo, Beto, era el favorito para ganar el Super Bowl antes de arrancar la temporada. Se ha hundido, está en unos problemas muy serios el equipo de Buffalo. Vamos a ver si reencuentran el rumbo. Si hay una oportunidad de volverse a meter a la conversación, es precisamente esta, ganando un juego tan importante como es Baltimore.
Perfecto, Fer, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Gracias, Beto, abrazo a todos, buen fin de semana.
Igualmente, Fer, que te vaya muy bien. Y vamos a escuchar a Ángel Villacampa y a Kiana Palacios, entrenadores de América y Tigres en la gran final del fútbol femenil.
Sinceramente, cuando llego a estas instancias, favorito yo todavía aún no, porque primero nos enfrentamos a un rival que tiene 5 títulos y eso a mí me genera muchísimo respeto, pero muchísimo respeto, porque eso no es fácil en fútbol conseguir eso. Pero sí es verdad que creo que el América llega más preparado.
Yo sueño que ganarles ahí es algo muy bonito. Yo quiero ganar ese trofeo en su casa porque nos pasó en nuestro primer final cuando llegamos, perdimos en ese final y se sentía muy mal. Me sentía como, oh, estuvimos ahí, literal ahí a ganarlo y yo no quiero pasar otra vez así. Yo quiero darlo todo para ojalá ganar ese campeonato otra vez.
El partido de ida es hoy por la noche aquí en la capital de la República Mexicana. Charles Leclerc lideró este viernes una accidentada segunda sesión de entrenamientos libres en la que los pilotos apenas tuvieron tiempo para correr por los accidentes de Carlos Sainz y de Nico Hülkenberg. Provocaron dos banderas rojas. Checo Pérez terminó quinto. Esto fue en Abu Dhabi. Y las cabezas de serie, vamos a mencionarlas para el torneo que está por venir. Ahora lo mencionamos, Héctor, porque vimos ya los incidentes que ocurrieron el pasado encuentro allá en Maracaná entre Brasil y el equipo de Argentina. Ya encontré los bombos en el A. Me refiero a la Copa América del año que viene. Argentina, Brasil, Estados Unidos y México en el bombo A. En el B, Chile, Venezuela, Panamá y Paraguay. En el C, Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú. Y en el D, ahí está el equipo de Jamaica. Está Bolivia, está el ganador del repechaje entre Canadá y Trinidad y Tobago, y está el ganador del repechaje entre Honduras y Costa Rica, que los hondureños se fueron despotricando de México, Héctor, después del arbitraje de la otra noche en el Estadio Azteca.
Sí, sí, sí. El problema es que va a ser México cabeza de serie, y va a ser, Beto, no por, digamos que no por estatura futbolística, sino porque imán taquillero, ¿no?
Exacto.
México es el más taquillero de todos. Lo de Brasil y Argentina es lógico, son dos potencias sudamericanas. Lo malo es que estaría en el bombo C, Uruguay, nos tocaría Uruguay o Colombia. Y entonces Uruguay o Colombia son equipos que ahorita andan muy bien en la eliminatoria y que Uruguay con Bielsa ha tomado una dimensión distinta y Colombia ya le ganó a Brasil en esta eliminatoria. Entonces sí, podría ser un grupo muy fuerte el de la Copa América, pero bueno, lo importante es que México ahí está calificado cuando menos, ¿no? Entonces ya el sufrimiento que van a pasar en marzo los del repechaje, pues lo pasará a Honduras, y si Honduras yo creo que sigue jugando igual de bien que como lo hizo contra México, pues Honduras puede calificar, ¿no? Entonces ahí está Honduras y ahí está Canadá, que seguramente serán los dos siguientes boletos.
Exactamente, y como bien apuntas, influye mucho esa fuerza económica, ese
no,
poder taquillero.
Es el taquillero, claro.
Claro, Argentina, Brasil, Estados Unidos y México en el bombo A de la Copa América del año que viene. Y estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en este viernes. Que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias, Rafa, Héctor. Buenas tardes y buen fin de semana.
Buenas tardes.
Gracias. Un abrazo. Ay,
buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.